Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes. Causas urgentes.
A las 17:34 minutos vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Cruzamos el charquito, nos vamos por el túnel subfluvial hacia Paraná para hablar con nuestra compañera, con Sandra Míguez, que es periodista. Hemos hablado alguna vez ya con ella y esta vez con un tema que lo conocimos hace ya 6-7 años. Impactó muchísimo y ahora con ese material que ella nos va a contar va a presentar su libro Líbranos del Mal, que retrata estos hechos que básicamente los sintetizo para darle pie a Sandra. Ustedes recordarán, es la denuncia y posterior condena por privación ilegítima de la libertad a la priora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Bueno, la habían denunciado por aplicación de métodos de tortura, privación ilegítima de la libertad y demás. Con todo ese material, Sandra escribió Líbranos del Mal y sobre eso vamos a hablar con ella. ¿Cómo andás, Sandra?
Qué gusto saludarte, Cintia, y a todo el equipo un saludo. Y bueno, estamos cerquita, por suerte.
Sí,
cruzamos el charco, pero estamos muy cerca.
Sí, nada, un paseíto por el túnel subfluvial y estamos ahí. Bueno, Sandra, ¿querés recordarle un poco a la audiencia qué pasó allá por el 2016 o por ahí, que se hizo público este tema? ¿Qué fue lo que se conoció, que fue básicamente la materia prima para tu libro?
Sí, en 2016, como vos estabas contando, una publicación del semanario Análisis de la actualidad reveló una situación muy compleja en relación que motivó posteriormente la denuncia y con posterioridad a eso todo el proceso judicial hasta llegar a la condena. Dos monjas denunciaron a la madre superiora del convento en el cual se encontraron, digamos donde estaban, por haberlas retenido contra su voluntad. Una de ellas, 7 años, estuvo privada ilegítimamente de la libertad, y la otra, un tiempo como de un par de años, 2-3 años, que lo que hizo es pergeñar una huida que le permitió salir del convento. Ajá. Fue denunciada esta monja, que era la superiora, Luisa Esther Toledo, y cuando se produce el allanamiento, porque fue inmediatamente un fiscal que interviene, manda allanar el convento, se encuentran látigos, cilicios y un montón de métodos de tortura, y a partir de ahí, bueno, se establece la causa y en el juicio se devela todo lo que sucedía dentro del convento, que era tremendo. Uh-huh. Hoy justamente, hablando con unos colegas, le digo, bueno, creo que el impacto que tienen este tipo de noticias es que generalmente asociamos, ¿no? Digo, tenemos un imaginario colectivo y cuando vemos estos lugares, una iglesia, un convento, un monasterio, una fundación religiosa, siempre lo asociamos con una búsqueda para estar bien, para estar promoviendo valores humanos, en la búsqueda de la paz y el acercamiento con Dios. Y lo tremendo de esto es que cuando sale a la luz este tipo de situaciones vemos que sucede exactamente lo contrario, con aberraciones y con situaciones que son absolutamente lacerantes de la subjetividad y de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto fue, bueno, esto tuvo muchísima repercusión por esto que estamos señalando a lo largo del tiempo y hasta que se condenó a la monja Luisa Esther Toledo. Y después, bueno, va pasando el tiempo y eso queda un poco como en el olvido, ¿no? Entonces, sí, a mí me parecía que había una serie de cuestiones que se podían retomar para analizar en profundidad, para empezar a develar algunas cuestiones que se dan dentro de las instituciones católicas y que requieren, digamos, que que la sociedad también se comprometa para tratar de evitar que eso vuelva a suceder. Uh-huh. Y en este sentido había muchos aspectos para considerar que a mí me llevaron a sondear, desde, por ejemplo, la historia del Carmelo, cómo se conforma, desde aquella vieja historia en el Monte Carmel, en Palestina, a la actualidad, cuáles son las órdenes, los reglamentos internos que tienen, cuál es el rol de las mujeres, cuál fue el rol de las autoridades de la Iglesia, porque lo que también se vio a lo largo de todo el proceso judicial fue que las autoridades, las máximas autoridades, como era el obispo de la ciudad de Paraná, uh-huh, estaba al tanto de esto, pero presentaba distintos argumentos por los cuales desoía la voz de estas dos mujeres que venían reclamando irse. Y entonces esto también da para analizarlo, ¿no? ¿Cómo sí es que se desoye algo que tiene que ver con un pedido que, digamos, que voluntariamente una debiera poder ingresar, pero también podría retirarse, digo, en el momento que quiere, cosa que no sucedía? Claro. Bueno, una serie de cuestiones que además, con el agravante que significó la aplicación de métodos de tortura de épocas medievales, como son los látigos, los cilicios, bueno, todas estas cosas, el ayuno de pan y agua en una celda totalmente cerrada donde no entraba la luz, donde perdían la noción del tiempo, con mordazas que tenían que llevar, que las armaban con unos tubos de medicamentos, esos tubos plásticos, sí, y se los ataban por detrás de la cabeza, y eso las obligaba a estar en silencio. Y todas las reprimendas y todo lo que era el hostigamiento psicológico que lleva para analizar. Yo la verdad que seguí el caso en su momento, pero cuando releía todo lo que fue el testimonio de las personas que atravesaron en el juicio y todo lo que sucedía ahí adentro, sinceramente había momentos que tenía que parar, dejar, tomar un poco de aire y volver, porque me parece increíble que eso estuviera pasando en este siglo, ¿no? Uh-huh. Además con cosas que están absolutamente prohibidas ya en la Iglesia, ¿no? Claro.
Sí, da la sensación de una mala novela o una mala película clase Z, ¿no? Todo lo que vos describís. Pero bueno, digo, también la como para dar cuenta de la incredulidad, ¿no?, que provoca lo que vos contás, lo que se puede leer por ahí, y la valentía, ¿no?, de estas dos mujeres que terminan denunciando. ¿Cómo están ellas tanto tiempo después, Sandra?
Mira, una de ellas rehizo su vida, está, digamos, se recibió de profesora, está viviendo, digamos, con normalidad, si se puede decir, ¿no?, en el sentido de que son huellas que quedan en la subjetividad de por vida, después de haber atravesado semejante situación traumática, ¿no?, y tremenda. Y la otra está dedicada a la vida religiosa, pero en otro lugar. Uh-huh. Uh-huh. Creo que lo importante acá es esto que señalábamos, ¿no?, al principio. Muchas veces hay esta cuestión de la clausura y del silencio y de lugares en donde pareciera que el orden de lo público no puede llegar, colisiona cuando esa decisión, esa voluntad o esa autodeterminación de una persona de profesar una fe o de hacer lo que quiere, ¿no?, con su vida, sí, con su cuerpo, con lo que sea, no es respetada. Porque una cosa es que cualquier persona tome la determinación, no sé, de autoflagelarse, por decirlo, ¿no? Sí. Me puede parecer bien o no, pero digo, es una determinación que cada persona puede hacer sobre sí misma. Ahora, que eso haya sido una imposición y que haya sido una forma de tratar de seguir silenciando la expresión de la voluntad de esas personas, realmente es tremendo, ¿no? Y que eso haya contado con cierta complicidad de las autoridades, por un lado, que a sabiendas de lo que estaba sucediendo, porque habían recibido cartas y habían recibido visitas de familiares, no hayan hecho nada para a favor de estas personas que estaban denunciando lo que les pasaba, ahí también. Entonces me parece que hay todo un debate pendiente que, uh-huh. que tiene que ver con el lugar que ocupan las mujeres, con la reproducción de ciertas pautas de violencia que no están para nada en consonancia con lo que sucede en la actualidad, donde las mujeres han venido teniendo un proceso de lucha y de conquista de derechos que, bueno, que en estas instituciones no se ve, digamos, a la par, más allá de que de pronto haya algunos signos, ¿no? Yo pensaba los otros días cuando surgió esta posibilidad de que por primera vez las mujeres tuvieran opción al voto dentro del sínodo de obispos, me parece que es una marca en este sentido, un gesto en este sentido. Lo que pasa es que puede haber una determinación de la máxima autoridad, como es el Papa, para que esto suceda, pero para adentro toda la institución está integrada solamente por varones.
Sí.
Y entonces ahí hay una resistencia muy grande de una institución que le ha costado absolutamente reconocer el derecho de las mujeres.
Uh-huh. Sandra, por lo que viste mientras lo estudiabas, al caso, como lo viviste en el momento en que se estaba dando y después cuando lo retomaste para la escritura de tu libro, ¿se puede volver a repetir una situación así? ¿Cómo la ves?
Sí, sí, es que justamente creo que una de las preguntas que a mí me movilizó fue decir, ¿quién está controlando hoy por hoy que esto no esté sucediendo nuevamente? Y además porque sabemos que las redes sociales, los medios de comunicación, vienen denunciando infinidad de situaciones parecidas, lamentables todas ellas, ¿no? Uh-huh. Desde el caso emblemático de lo que fue Julio Grassi, a la actualidad podemos decir que hay infinidad de casos de denuncias, de violaciones, de hostigamiento, de distintas formas de violencia que se dan dentro de estas instituciones, no solamente de la católica, ¿no? Uh-huh. Digo que hay muchas fundaciones, organizaciones. Recordemos que hace décadas atrás hablábamos también de lo que pasaba dentro de las sectas. Sí. Bueno, ¿quién está controlando que esto no suceda? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen las propias instituciones para evitar que esto se vuelva a repetir? ¿Cómo son las pautas de ayornamiento o de puesta a la actualidad de estas instituciones? Hay una serie de preguntas que nos podemos hacer en relación a esto, porque lo que buscamos, lógicamente, y lo que se busca sobre todo con una causa judicial, es dar un mensaje a esa comunidad para que esto se evite, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Bueno, ¿en qué punto estamos de eso? Y eso es una pregunta que nos tendremos que hacer y que ver, y que el libro apunta ciertamente a invita a leerlo, a conocer el caso, pero justamente apunta a lo que es la responsabilidad social y comunitaria que tenemos para evitar este tipo de situaciones de vulneración de derechos.
Gracias, Sandra. Contanos, primero, por último, quiero decir, contanos bien los lugares donde vas a estar presentando el libro, a ver si nos cruzamos el charco.
Bueno, el puntapié inicial lo damos este miércoles a las 19:30 en la Biblioteca Provincial, donde, bueno, vamos a estar con Lucas Mercado, que es el editor de Azogue Libros, con Mauricio Koch, que es escritor también y que me ha acompañado a mí en el proceso de revisión de los materiales, con Claudia Dalmarosa, que también, bueno, gente que quiere acercarse, obviamente, presentando en Sociedad Libranos del Mal, y seguramente, ¿quién te dice que no lo podamos hacer también en Santa Fe?
Pero cómo no.
Así que, bueno, próximamente seguro el libro empezará a rodar y será oportunidad para poder encontrarnos y conversar.
Excelente. Sandra, muchas gracias. Hasta pronto.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Era Sandra Míguez, periodista, autora de Líbranos del Mal, una investigación sobre este convento de carmelitas descalzas de Nogoyá, donde fue condenada una de la madre superiora por torturas, por privación ilegítima de la libertad a algunas de las monjas que allí estaban.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.